financiar con recursos del narcotráfico las protestas y bloqueos que desde hace 10 días exigen la renuncia del mandatario. Las declaraciones de Evo Morales a la radio cocalera Causachún Coca se produjo un día después de que el gobierno anunciara que la DEA norteamericana volverá a tener presencia en Bolivia con una oficina en La Paz dedicada al intercambio de información de inteligencia, aunque sin participación en operativos conjuntos. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió que quienes intenten destrozar la democracia serán encarcelados, mientras el país afronta protestas sociales que, según las autoridades, son parte de un plan para desestabilizar al gobierno con un supuesto financiamiento desde el narcotráfico. Lo digo con absoluta firmeza. Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal, afirmó el mandatario en un acto en el antiguo Palacio de Gobierno. Un archivo de audio atribuido en principio a las disidencias de las guerrillas de la FARC bajo el mando de alias Calarcá, en el que un hombre pide votar por el candidato izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, reavivó el debate sobre presiones a campesinos en zonas controladas por grupos armados ilegales. La grabación, que está en poder de las autoridades, contiene referencias explícitas a la candidatura de Cepeda, senador del Partido Oficialista de Izquierda, Pacto Histórico, y amenazas económicas contra habitantes de comunidades rurales que no se alineen con las órdenes del grupo armado. Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí lo vamos a apretar otros 4 años, se escucha decir al presunto guerrillero, que medios locales han identificado como Rogelio Benavides, en un mensaje dirigido a comunidades rurales del selvático departamento del Guaviare. Desde Bogotá nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Diana Jayón.
A 2 semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, las disidencias de la guerrilla de las FARC anunciaron un cese temporal de sus ataques contra la fuerza pública durante el periodo electoral, concretamente entre los días 20 de mayo y 10 de junio. Mediante un comunicado difundido este viernes, las disidencias señalan que la suspensión de acciones ofensivas buscan garantizar condiciones de normalidad y tranquilidad durante la jornada electoral presidencial del próximo 31 de mayo. Sin embargo, el grupo armado aclaró que si se registran operaciones militares en su contra, se verán obligados a responder. De esta forma, dicho anuncio deja claro que este no representa un acercamiento a un posible acuerdo de paz formal ni a un cese definitivo de hostilidades más allá de las fechas fijadas. La noticia se da en un momento en el que ha aumentado el número de alertas ante posibles presiones armadas en regiones rurales de Colombia donde operan grupos ilegales. Para las autoridades colombianas, aunque el anuncio podría reducir riesgos de confrontación directa en algunos territorios, también podría interpretarse como un intento de influir en el ambiente electoral en plena campaña presidencial. Desde Bogotá, Colombia, este fue un informe de Diana Jayón para Radio Francia Internacional.
7:03 p.m.
La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, anunció su intención de invertir 25.000 millones de dólares para acelerar el desarrollo exportador de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. YPF presentó la solicitud de adhesión al régimen de incentivo para grandes inversiones puesto en marcha en 2024 para el proyecto denominado LLL Oil, que prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un volumen máximo estable de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032, según expresó la empresa en un comunicado. La petrolera aseguró además que el proyecto generará exportaciones por alrededor de 6.000 millones de dólares anuales hacia 2032 y creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. Un juez de Perú ordenó que se archive la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que seguía abierta contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral el año 2011. Kuczynski, que era presidente de Perú en el momento que se reveló el escándalo de corrupción de Odebrecht, recibió presuntamente 300 mil dólares para financiar su campaña electoral de 2011, procedentes de la caja B de la empresa brasileña, destinada a pagos ilícitos e irregulares, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía peruana. El expresidente peruano Ollanta Humala, que cumple una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero a raíz de los fondos entregados por la empresa Odebrecht a sus campañas electorales, reclamó nuevamente salir a libertad después de que la justicia peruana archivara los procesos por los mismos motivos contra la candidata presidencial Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos. En nuestro caso, el Ministerio Público ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido. Entonces, ¿por qué yo sigo en prisión?, se preguntó Humala a través de un mensaje publicado en las redes sociales. Siempre en Perú, el escrutinio de las elecciones presidenciales concluyó 33 días después de la votación, al alcanzar el 100% de los votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para ahora, el 7 de junio, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Fujimori fue la candidata más votada con el 17,18% de los votos válidos, al obtener 2.877.678 apoyos, mientras que Sánchez, Roberto Sánchez, logró el 12,03% al recibir 2.015.114 sufragios en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero con el 11,9% de los votos.
Más 5699-200-7888.
Señores, buenos días. Habla Boris. Oye, kilómetro 65.5, autopista Sur, de Costa a Santiago, accidente, una persona atropellada, fallecida. Solo se encuentra personal de autopista en el momento, en el lugar.
7:07 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego ampliaremos la información respecto de un intento de asalto a balazos contra un camión que transportaba teléfonos celulares. Esto ocurrió en San Bernardo, no lograron su objetivo, el camión era un camión blindado. También les contaremos acerca de que un padre y un hijo resultaron baleados en un ataque armado que se registró en la comuna de La Florida. Les contaremos acerca de un conductor del transporte público que apuñaló a un estudiante luego de una discusión, una vulgar discusión. Eso ocurrió en la región del Biobío. Tendremos información además acerca de lo que dijo ayer el presidente José Antonio Kast, que salió a defender a la ministra de Seguridad y la agenda de seguridad de su gobierno. Todo eso y mucho más en segundos.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocio Sfen de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si hay algo que en Biobío tenemos que agradecer, es tu cariño.
En la Clínica Curicó, tu salud es la prioridad. Cuentan con laboratorios, escáner, resonancia, urgencia y una amplia red de especialistas para brindarte atención segura y de calidad. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355. Clínica Curicó, tu salud siempre cerca.
Más 5699-200-7888.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. Para informarles que ruta 68 en dirección Costa, desde la salida del túnel Zapata hasta el enlace El Orozco, habría demasiada neblina, para que los conductores tomen las precauciones. Eso, que tengan buen día.
Información precisa y plural. Radiograma.
7 de la mañana, 10 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, está con algo de bruma. La temperatura alcanza los 6,5 grados. La humedad es del 90%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 19 grados. Mañana domingo, Santiago también estará despejado. Para mañana se espera una máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes cielo despejado, temperatura 7 grados, humedad 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado todo el día, pero la tarde va a haber viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 17 grados. Mañana Viña del Mar y Valparaíso tendrán cielo despejado y una máxima de 20 grados. En Concepción, cielo despejado, temperatura 4 grados, humedad 100%. En Concepción se espera un día que va a estar despejado con viento en la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 16 grados. Para mañana en Concepción se espera un día despejado y una temperatura máxima de 17 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El presidente de la República, José Antonio Kast, nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante su administración.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa del gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
La cartera que lidera la exfiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a ligar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio.
Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco.
El ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, May Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.
La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Gabriel Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome, se comunicará.
A los 90 años falleció el exfiscal militar de la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Potlech.
Estaba gravemente enfermo, en etapa terminal, hospitalizado en la UTI, una neumonía y una infección urinaria, además tenía Parkinson.
Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración, hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida, nuestros argumentos son sólidos.
Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del diputado Joaquín Lavín León, con la que busca sacarlo de prisión preventiva.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó sobre una cosa y los recurridos, digamos, metió público, la municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas del país. se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos.
El juicio versa sobre 7 médicos que emitieron cientos miles de licencias médicas falsas durante meses y años. Y ya estamos en la etapa final en los alegatos de clausura.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de presos mapuches y amenazas contra un alto oficial de carabineros.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
A balazos fue atacado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo.
Y hay un ataque premeditado hacia el conductor, a un motorista que venía trabajando lo que es la seguridad de retaguardia y avanzada también que venía haciendo diligencia. No logran su cometido.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustibles en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. En el deporte, Universidad Católica visita hoy desde las 20 horas a Deportes Limache en uno de los partidos destacados de la 12ª fecha del torneo de Primera División.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara.
El tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
De la mañana, 17 minutos.
Prófugos se encuentran los participantes de una banda delictual quienes a balazos intentaron sustraer un camión con teléfonos celulares en San Bernardo. Los implicados, incluso antes de intentar concretar el delito, cortaron la ruta, simulando que se estaban realizando trabajos. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
La policía busca a los implicados que intentaron sustraer un camión con artículos de valor en la comuna de San Bernardo. Cerca de las 17 horas de ayer, en la caletera de General Velázquez, a metros de Puerta Sur, fue un grupo de al menos 10 desconocidos, quienes a bordo de 3 automóviles, con rostro cubierto y armados, cortaron el paso de un camión de la empresa FedEx que trasladaba teléfonos celulares. Rápidamente el chofer, ya al percatarse del delito, comenzó a retroceder mientras que los asaltantes descendieron y comenzaron a disparar en contra del parabrisas del camión. Lo que no sabían es que la máquina era blindada, por lo que finalmente desistieron y escaparon sin antes agredir a un hombre en motocicleta que realizaba la labor de escolta. El teniente coronel Pablo Hernández de la prefectura Santiago Maipo indicó que de acuerdo a la dinámica de los hechos existiría una clara coordinación de los asaltantes para concretar este delito.
Un grupo de individuos interceptan el camión que traía una carga, digamos, ya considerable en avalúo, y un ataque premeditado hacia el conductor. No logran su cometido y obviamente culminan con la huida de estos sujetos.
La fiscal de la unidad de flagrancia occidente, Paz Escobar, indicó que los involucrados incluso cortaron la ruta simulando que estaban realizando trabajos.
Los sujetos que participaron en el robo simularon que se estaban realizando trabajos o algo por el estilo en el sector y habrían cortado la ruta para evitar que circularan por este lugar otros vehículos.
En el sitio del suceso se encontraron múltiples casquillos balísticos provenientes de más de 2 armas de fuego que fueron periciadas por equipos especializados de carabineros. Paralelamente se indagan las cámaras de seguridad para identificar a los presuntos responsables. Finalmente, ambas víctimas resultaron solo con lesiones de carácter leve.
Y ahora tomamos contacto con uno de nuestros auditores. Jaime está en línea. Buenos días, Jaime.
Buenos días, señor.
Hola. ¿Qué pasó?
Vengo transitando de norte a sur y en el sector más o menos el Melón, pasado el Melón para acá, kilómetro 116, hay muchos pales en la carretera, agotado.
Perdón, esta es la...
Medio de la carretera.
Esta es la 5 Norte,
de
¿no?
madera. Sí, el 5 Norte.
Eso es, ya. 5 Norte al sur.
Claro, pasadito del túnel en Melón, más acá del túnel en Melón, kilómetro 116.
¿Y pales en la carretera?
Claro, muchos pales. Yo pasé por arriba de muchos pales medio de la carretera hay autos, camionetas que ya van con problemas hacia el sur, porque no se ven por donde está recién aclarando.
Claro. ¿Y usted en qué circula? ¿En qué vehículo?
En camión.
En camión.
Yo soy camionero.
Pudo pasar con más facilidad, obviamente.
Claro, no, si los vi encima, pasé por el estratégico de esquivar a algunos y otros pasé por encima. Si son muchos pales, tienen que ser algún camión que se le cayeron los pales.
¿Y usted vio vehículos menores con problemas?
Sí, camioneta, una camioneta RAN que se paró adelante mío, porque yo igual me paré más adelante a ver qué me podía haber pasado en la RAN platora, y no, pero una camioneta con sonido raro, auto, sale embarrada.
De la embarrada. Jaime, le agradecemos muchísimo comunicarse con Vivo Vivo. Muchísimas gracias.
Ya, señora. Y
a ver si va a la concesionaria y carabineros, ¿ah?
Claro, por favor.
Sí, muchas gracias. Gracias y buen viaje, ¿ah?
Gracias.
Gracias, Jaime. Agradecemos muchísimo a los auditores que se comunican con Vivo Vivo. Es fácil. Usted nos puede llamar por teléfono al siguiente número, 800-810-810. Este es el número telefónico habilitado para ustedes, para auditores. 810-810, es muy fácil y además es gratuita la llamada. Y también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el WhatsApp de Bio Bio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de Bio Bio, más 5699-207888. Le recordamos además que hay un accidente en la ruta 78, ex autopista del Sol, en el kilómetro 65.5 en dirección a Santiago. 65.5 en dirección a Santiago, accidente en la autopista número 78, la que une San Antonio con la capital. Padre e hijo resultaron baleados tras un ataque armado registrado en la comuna de La Florida. De acuerdo a los primeros antecedentes, ambas personas de 28 y 52 años se encontraban en el exterior de su domicilio ubicado en calle Michimavida, cuando sorpresivamente llegó una motocicleta con dos desconocidos involucrados, que disminuyeron la velocidad de estos dos desconocidos, y uno de ellos, premunido con un arma de fuego, disparó en reiteradas oportunidades en contra de este padre e hijo y rápidamente escaparon del sector. El subprefecto Walt Dapremont Gaete, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, indicó que las víctimas se mantienen actualmente internadas en el hospital de la comuna y fuera de riesgo vital.
Causando alrededor de 10 disparos, los cuales impactaron en las extremidades inferiores y superiores de ambas víctimas, quienes fueron trasladadas por vecinos del sector hasta el hospital de La Florida.
El fiscal o la fiscal ECO, Claudia Barraza, señaló que las diligencias realizadas en el sitio del suceso entregarán antecedentes claves para determinar la motivación de este ataque.
Tenemos antecedentes de los disparos hacia las personas, más antecedentes, el por qué, eso es todavía materia de investigación.
Las cámaras de seguridad del sector fueron periciadas a fin de obtener algunas características de la motocicleta involucrada, ya que ambos sospechosos circulaban con casco, presuntamente para evitar, además, ser identificados. Y en prisión preventiva quedó el conductor del transporte público que apuñaló a un estudiante luego de una discusión por cancelar con un billete de 5.000 pesos su pasaje escolar. El chofer de la máquina de pasajeros, en su declaración, indicó que no se habría dado cuenta que apuñaló a la víctima. Tenemos ya detalles con Radio Bio Bio de Concepción y Camila Elso.
Una vez en la silla de los acusados, de manera sorpresiva, Nicolás Gutiérrez Navarrete, el conductor del microbús, entregó su versión de los hechos. Dijo que no se dio cuenta que apuñaló al estudiante universitario de 23 años la noche del 25 de abril.
Y el muchacho se baja de lo último y me amenaza con algo que tenía en la mano, y en la cual procede, baja y me quiebra el espejo, y en el cual le saltan los vidrios a mi pareja. Y yo, en forma de ahuyentarlo, que andaba con un cuchillo así, más o menos, de ahuyentarlo, salgo corriendo, y en esa, para ahuyentarlo, lo hago así. Y no me di cuenta que él le pegué de verdad, se lo juro.
El conductor le provocó a la víctima un trauma torácico penetrante con laceración pulmonar, es decir, le perforó el pulmón y además le quebró una costilla. Durante la audiencia se expuso el video del ataque, que muestra cómo el imputado persigue a la víctima por la vía pública. Claudia Soto, madre del estudiante, se refirió a la declaración del imputado, quien además dijo que el estudiante tenía olor a marihuana y por eso no le podía cobrar tarifa escolar.
Lo que más me impactó fue que dijo que trató de amedrentarlo o de ahuyentarlo. Eso sí, y lo que más me impactó fue ver el video. El video donde están apuñalando a mi hijo me tocó muy fuerte. De verdad, me impactó.
El fiscal Andrés Barahona formalizó por homicidio simple frustrado, ya que al agredir al estudiante con un arma blanca, su intención era matarlo.
Una agresión muy violenta en que un conductor persiguió en la vía pública a un pasajero. El pasajero no tenía mayor advertencia de que este conductor andaba con un cuchillo cocinero de 15 centímetros de largo, con el cual se bajó el conductor, lo siguió y por la espalda lo apuñaló.
El conductor de 31 años, con un amplio prontuario policial por agresiones y amenazas, fue detenido por la CIP a casi 3 semanas del ataque. Se mantenía prófugo, fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 3 meses.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
7:26 a.m.
3 personas fueron detenidas tras el robo de un automóvil y posterior persecución que finalizó en la comuna de Maipú. Un procedimiento que se inició en calle Bernardo O'Higgins en Talagante, cuando 3 desconocidos ingresaron a un restaurante chino e intimidaron a los dueños del lugar. En primera instancia y tras un forcejeo, sustrajeron las llaves y luego el automóvil que se encontraba estacionado en el exterior. Tras la denuncia respectiva y distintas diligencias investigativas, Carabineros identificó el móvil, por lo que se registró un seguimiento controlado hasta el kilómetro 5 de la ruta 78, debido a que los involucrados terminaron chocando con una barrera de contención. En este último punto se procedió a la detención de 2 adultos y 1 adolescente involucrados presuntamente en el delito. Pese a que las características del ilícito apuntaban a un normal procedimiento sobre el robo de un automóvil, todo cambió tras el hallazgo de 2 menores de 5 y 7 años. El mayor Claudio Albanés, comisario de la 23ª Comisaría, dijo que ambos niños eran hijos de una detenida y que fueron subidos tras la sustracción del móvil.
Logrando la detención de 2 individuos adultos, una mujer y un hombre. También quiero señalar que al interior del vehículo se encontraban 2 menores de edad, quien determina que tienen que ser entregados los menores a un adulto responsable.
A través de cámaras de seguridad se advierte la presencia de un arma de fuego utilizada para la intimidación, la cual no fue encontrada por personal policial. De los aprehendidos, los adultos presentan un amplio prontuario por delitos distintos. Los 3, en tanto, pasarán durante la jornada de hoy sábado al respectivo control de detención. Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Rafael está en línea. Buenos días, Rafael.
Buenos días, don Tomás. Gusto saludarlo. Mire, yo me pasó un caso ayer en la tarde. Yo soy funcionario de un colegio. Voy saliendo en mi vehículo, que es un camioncito Hyundai, y a la salida del colegio hay un poste que estaba chocado desde el día miércoles. Chocado y roto abajo en su base. Yo voy saliendo con mi vehículo y el poste se debilitó y cayó justo en la carrocería mía. Yo estoy de ayer de las 6 de la tarde con el poste sobre el camión, lo cual yo no lo quiero mover porque se pueden venir en cadena los otros postes. Vinieron carabineros, me tomaron los datos, vinieron los de seguridad de la Universidad de la Florida, y después apareció un camioncito, pero que cambia las luminarias, que ese no es capaz de mover el poste. Y aquí son esta hora de la mañana y no puedo hacer nada, pues, no puedo mover el camión. Estoy justo en la entrada de un acceso a una iglesia que hay acá en el paradero 14 de Cuña Maquena. Eso sería, don Tomás.
Oye, perdón, usted tuvo suerte porque el poste cayó en la parte posterior, que es una parte cerrada que usted tiene en este camión.
Claro.
Pero si hubiese caído un metro, cae sobre la cabina, quizás, ¿qué pasa ahí?
Correcto. Y pasa gente y pasan vehículos. Entonces, ese es el problema. Y eso está avisado a la municipalidad. El día miércoles el administrador del colegio avisó a la MUNI que ese poste lo chocaron. Mandaron fotos y un reporte al jefe de seguridad de la MUNI. Y aquí estoy, aquí me tuve que quedar en el colegio anoche, yo voy a tirar tanto frío que está helado, y estoy aquí en el colegio desde ayer
cuidando el camión.
Claro, más que algo. Cuidándolo, porque nadie lo va a poder mover, porque no se puede sacar con el poste encima. Claro. Y si yo me llegara a correr, los otros postes que hay se pueden venir en cadena.
Sí, pero mire, usted nos mandó fotografías y es difícil correrlo porque el poste está absolutamente sobre su camión apoyado.
Claro, ¿cómo está cargando?
Es muy peligroso todo eso. Bueno, entonces, claro. Lo cierto es que esto pasó ayer y no ha pasado nada en cuanto a alguna solución.
No, han venido, como le voy a decir, a mirar, a sacar fotos, y de ahí salido carabineros que pasaron porque andaban reforzando este sector, me tomaron los datos y nada más.
Una especie de burocracia, nada más.
Claro, porque no sé a qué se deberá tanto, porque yo sé que estamos en la Florida, no es un sector tan, digamos, tan... tienen acceso,
como
poder hacer estos trámites.
Ya, vamos a estar atentos y cuéntenos si de repente llega alguien, a ver si podemos tener más información, ¿le parece?
Listo, don Tomás, gusto en saludarlo y yo me estoy comunicando con ustedes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, buen día.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 31 minutos.
La ministra de Seguridad, seguramente la ministra más débil del gabinete, o una de las más débiles, pero lo cierto es que está a cargo de seguridad, una de las promesas del gobierno de José Antonio Kast. La verdad es que estuvo durante la semana en la sala de la Cámara de Diputados, invitada por los diputados, y tuvo una participación lamentable, y esto es una especie de consideración compartida tanto por gobernistas como opositores. La verdad es que no anduvo bien. El presidente José Antonio Kast debió salir a defender la agenda de seguridad del Ejecutivo y aseguró que los compromisos adquiridos durante la campaña ya comenzaron, dijo, a materializarse. Sus declaraciones se producen en medio de esta controversia generada por la ministra Trinidad Steiner, quien reconoció que en esta asistencia a la Cámara de Diputados, a la sala de la Cámara de Diputados, no esperaba que le exigieran un plan de seguridad estructurado. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
El presidente José Antonio Kast defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad y aseguró que las medidas comprometidas en campaña ya se encuentran en ejecución. Lo anterior, luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconociera que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal y estructurado. Fue en conversación con Radio Agricultura, donde la secretaria de Estado admitió su sorpresa frente a la insistencia del Congreso por contar con un documento formal, lo que generó una ola de críticas en su contra. En la oposición, sus dichos fueron interpretados como una señal de improvisación y una muestra de que aún no existiría una estrategia suficientemente clara para enfrentar la crisis de seguridad. El diputado socialista Raúl Leiva, que pertenece a la Comisión de Seguridad, sostuvo que resulta inconcebible que la ministra desconozca obligaciones establecidas en la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública.
Que su artículo 3 y 4 establece la obligación de diseñar e implementar políticas, planes y programas en materia de seguridad.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, también expresó preocupación por las declaraciones y recordó que la seguridad fue una de las principales promesas de campaña del presidente Kast. A su juicio, los dichos de la ministra reflejan una señal de improvisación.
Que la ministra Steiner se sorprenda de que se le exija un plan concreto y estructurado de seguridad da cuenta de una cierta improvisación. Esperemos que por el bien de los chilenos esté a la altura del cargo y pase de las frases a las acciones concretas.
Consultado por la declaración de Steinert, el presidente José Antonio Kast afirmó que el Ejecutivo avanza progresivamente en distintos ejes de su programa, destacando acciones en control fronterizo, operativos policiales y seguridad territorial. Asimismo, sostuvo que la prioridad debe estar puesta en los resultados concretos más que en la elaboración de documentos o anuncios.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
El mandatario también cuestionó experiencias de gobiernos anteriores que, a su juicio, presentaron planes que finalmente no se materializaron. Además, reafirmó el respaldo del Ejecutivo a las policías y destacó iniciativas orientadas a fortalecer sus capacidades y condiciones.
Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto, y en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes. Vieron que no reunía los requisitos que ellos esperaban. Entonces, tuvimos que volver a plantearlo, luego en la Cámara de Diputados, hace pocos días. Estas palabras, pronunciadas ayer por la ministra de Seguridad Trinidad Steiner en una entrevista en Radio Agricultura, terminaron por abrir un nuevo flanco al gobierno en un tema que desde la campaña del presidente José Antonio Kast fue planteado como la principal prioridad de la nueva administración en el marco de la crisis de seguridad que se registra en el país. Teóricamente se vive, según el gobierno, una emergencia. Mientras desde la cartera que encabeza Steiner explican que las declaraciones fueron sacadas de contexto, ya que se refería a la situación a una sesión especial después de haber detallado el plan en la Comisión del Senado. Además, sostienen que la secretaria de Estado recalcó que los gobiernos anteriores eso demoró muchísimos meses y en ningún caso se entregó a los 60 días y que incluso explicó que la formalización del plan se da a través de una resolución exenta para entregarlo próximamente. Estas son las explicaciones que ha dado Steiner. Se comparó con gobiernos anteriores. Y además dijo, bueno, va a haber una resolución en algún momento. Consultado por las declaraciones de la ministra, como ustedes escuchaban, el presidente Kast señaló que estamos avanzando en cada una de las propuestas que hicimos en el programa de gobierno, mencionando la puesta en marcha de planes para seguridad en carreteras, fronteras y los resultados en operativos policiales que han arriesgado confiscación de drogas y detenidos. Además, agregó que se han presentado distintos planes en gobiernos anteriores que no se han cumplido. Esta es la defensa que hizo ayer el presidente Kast de Steiner. La ex fiscal regional de Tarapacá tuvo un turbulento aterrizaje en el Ejecutivo, pues la polémica en torno a la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, terminó por enredar al ministerio, dificultando el despliegue de medidas, pues tuvo que dar explicaciones ante el Congreso por este hecho, tanto ella como el director de la PDI, Eduardo Serna. Ambos entregaron la misma versión, que se trató de una decisión de la máxima autoridad de la institución policial, descartando un rol de la ministra para presentar por presuntas rencillas anteriores, cuando ella se desempeñaba como persecutora en el norte. Pese a lo anterior, está pendiente un pronunciamiento de la Contraloría respecto de si habría excedido sus atribuciones. Yo le prestaría atención a este pronunciamiento de la Contraloría, que yo creo que puede ser negativo en parte para Steiner y podría determinar su salida. Con este contexto en consideración, diferentes especialistas que fueron consultados por el Mercurio advierten de una serie de problemas en el Ministerio de Seguridad y plantean que desde reforzar aspectos a realizar cambios sustantivos que incluirían a quien encabeza la Secretaría de Estado, o sea, habría que cambiar a Steiner. Por ejemplo, Pablo Urquizar, ex asesor jurídico de la presidencia durante el gobierno de Sebastián Piñera, sostiene que las declaraciones de Steiner reflejan la necesidad de fortalecer la conducción política de seguridad, o sea, habría que cambiarla. Mientras que el fiscal de alta complejidad Oriente, José Villalobos, apunta que no es posible que cada aparición pública de la ministra de Seguridad genere comentarios negativos de su gestión, ya sea ante el Congreso, en entrevistas o en cualquier tipo de audiencia pública, se termina hablando de escasa preparación, improvisación, falta de capacidad, y en este sentido añade que la recomendación, a mi juicio, es un cambio ahora y no perder más tiempo, porque me parece que es evidente que no dará los resultados esperados. Pablo Ceballos, consultor internacional y experto en crimen organizado que además fue carabinero, advierte que las palabras de la titular de la cartera dan cuenta de que existe un problema de conducción y de comunicación estratégica en un área extremadamente sensible en un momento donde es complicado que eso pase. Y en esa línea advierte que probablemente es un error de respuesta señalar que, o que al menos se interprete de esa forma, que no se esperaba la exigencia de un plan estructurado, concreto y formal de seguridad, y que eso transmite una señal contradictoria al discurso de campaña. Sin embargo, lo que la ciudadanía espera no es un documento burocrático, porque el papel aguanta mucho. Lo que se está pidiendo es conducción, claridad, coordinación y sentido de urgencia. Respecto de una de las afirmaciones de Steiner, en el sentido de que solo llevan 60 días en el poder, los consultados consideran que, si bien es atendible, el rol que tuvo el tema de seguridad desde la campaña al programa de gobierno aumenta el nivel de exigencia. El exfiscal jefe de La Serena, Marcelo Sanfeliu, sostiene que la ciudadanía esperaría que ese plan de seguridad estuviera trabajado y aterrizado desde el momento en que se designó a la ministra de Seguridad y ella confirmó su equipo. Es decir, no estamos hablando solo de 60 días, por lo que es razonable esperar un plan de acción con metas concretas y planes definidos. La verdad es que la situación de Trinidad Steiner es muy, muy difícil al interior del gobierno. Y cuando ya el presidente tiene que salir a defenderla es porque ella está muy, pero muy débil. Y esto es al revés. Normalmente son los ministros los que son fusibles del presidente, pero no es el presidente el que debe defender a los ministros. Hay un problema serio en cuanto a lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad. Y ayer, además, se supo que el Ministerio de Seguridad Pública no se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago a alegar la extradición de un extranjero acusado de ser el líder de una red internacional de trata de personas. La ausencia del Ministerio de Seguridad, que es querellante en la causa, reavivó las críticas en contra de Steiner. Tenemos detalles con Ignacio Maave.
En mayo de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público inició una investigación en contra del surcoreano Kyung Ko-byun. Y como cambió el ejecutivo, también hubieron ajustes de abogados de la División Jurídica del Ministerio de Seguridad, a pedido expreso de Trinidad Steiner. Según fuentes de la radio, la ministra removió a 10 funcionarios y solo se contrataron a 5. En este movimiento, el representante judicial del gobierno de Boric en la causa fue desvinculado. Tan solo a 13 días de iniciar el gobierno de Kast, la Corte de Apelaciones dictaminó la extradición del líder surcoreano. A dicha instancia no asistió ningún representante de la División Jurídica, a pesar de mantener la calidad de querellante. Frente a esto, el exfiscal Luis Toledo aclaró que se trata de una señal preocupante de cara a la seguridad del país, no solo en el ámbito nacional, sino que también en el panorama diplomático.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional. Si el Ministerio de Seguridad figura como querellante, su presencia implica un compromiso activo con la persecución penal, y este tipo de causas tienen un fuerte componente internacional y afectan la credibilidad que podemos proyectar como Estado.
El abogado Paul Ekwald remarcó la importancia que tiene el traspaso de información de un gobierno a otro, además de destacar que la presencia activa de todas las partes es necesaria para un buen desarrollo.
Lo relevante acá es fortalecer mecanismos de coordinación entre las instituciones para que este tipo de actuaciones se desarrollen con mayor coherencia posible, que en causas complejas y de alto impacto, la presencia de todos los organismos involucrados siempre contribuye a reforzar la señal institucional de coordinación.
La situación no hizo más que reforzar las críticas hacia la agenda de seguridad desplegada por el gobierno. Los diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio, Daniel Manucheri y Lorena Fries, respectivamente, apuntaron al presidente Kast por no tomar medidas ante el mal desempeño de la ministra, señalando que se trata de un asunto nacional y no de un capricho de la oposición.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
No es un capricho de la oposición, es una tremenda preocupación sobre el destino de este país en materia de seguridad.
Mientras fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad sostienen que el abogado a cargo no realizó el traspaso de la causa, conocedores del asunto de la administración Boric se escudan en que fue el propio Kast quien suspendió el traspaso de información.
7:43.
El senador Rodolfo Carter reconoció que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tiene un problema y, junto con llamar a apoyarla, también señaló que se acaba el tiempo. Recordó que antes de asumir el gobierno se trabajó en un plan de más de 100 medidas que espera que se implementen pronto. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El actual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en un momento era la persona que iba a asumir como ministro de Seguridad Pública, y ante su rechazo se buscó la opción y la alternativa de la actual ministra Trinidad Steiner, ha señalado que efectivamente Steiner tiene problemas actualmente en el Ministerio de Seguridad, problemas de comunicación, pero también indicó de que hay que apoyarla. Pero puntualizó algo, que los plazos también se acaban.
Que evidentemente no comunica muy bien, no es una gran oradora, si eso está claro. Quiere ponerle todo el entusiasmo, pero es verdad que ha tenido un problema de comunicación. Creo que se nos acaba el tiempo. Ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso.
Respecto de esta polémica, si hay plan, no hay plan, Carter reconoció que antes que asumiera el gobierno, hubo un trabajo donde incluso participaron generales de carabineros, de ejército y él también, y que existe una propuesta de al menos 100 medidas que espera que pronto se implementen. Sobre la posibilidad de asumir él como ministro de Seguridad, Carter lo descartó, dijo que es un tema cerrado, reiteró que hay que apoyar a la ministra, pero también dijo que el mes de junio es un plazo límite en Temuco. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
El gobierno descartó una descoordinación en materia migratoria luego que la ministra de Salud, May Chomalí, señalara mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones administrativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una gran cantidad de extranjeros en nuestro país que no se sabe dónde están. Muchas veces no se sabe si el nombre que tienen es el verdadero nombre. Entraron en forma ilegal a Chile y lo que está buscando el gobierno es tratar de cruzar datos, los datos disponibles para intentar dar con estos extranjeros que están en situación irregular en el país. ¿Y qué ha pedido? Que cuando vayan a servicios públicos, entre otros servicios de salud, el servicio de salud informe de qué extranjeros están atendiendo a nuestros servicios de salud públicos, de manera de cruzar datos. Y esto ha provocado muchas reacciones. Atención que hay algunos servicios públicos, además, que por instrucción del gobierno anterior atienden preferentemente a extranjeros. Esto ha provocado muchos problemas con respecto a nacionales que se dan cuenta de esta situación. Pero esto es distinto. Lo que se pretende es obtener de cualquier manera los datos de quienes son migrantes ilegales. Tenemos detalles con Montserrat Tapia.
El gobierno descartó una descoordinación al interior de su gabinete luego de que la ministra de Salud, May Chomalí, señalara que mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones administrativas. La idea fue detallada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, en la Comisión de Gobierno del Senado el pasado miércoles. En concreto, se busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares para facilitar los procesos de expulsión. En este contexto, la titular del Ministerio de Salud dio a conocer su preocupación por el alcance de la medida y advirtió posibles tensiones con el deber de confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes. Dentro de los datos que podrían solicitarse figuran domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes personales pertinentes. Desde el Ejecutivo, el subsecretario Pavés aseguró que existe una mala interpretación de la indicación y afirmó que las garantías sobre la confidencialidad y protección de datos estarán contemplados dentro del proyecto.
El organismo respectivo, solo cuando hay un procedimiento migratorio en curso, pueda ofrecer para obtener algún antecedente que nos permita ubicar esas personas. La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
La indicación abrió debate por las implicancias en áreas sensibles como salud, educación y seguridad social, donde existe resguardo legal sobre la información de las personas. Desde la oposición, el diputado socialista César Valenzuela calificó la propuesta como un error y acusó que el gobierno busca trasladar a los centros de salud responsabilidades derivadas del manejo de la migración irregular.
Es inaceptable que el gobierno, frente a su incapacidad de hacerse cargo de la promesa de campaña, hoy pretenda traspasar esa responsabilidad a los centros de salud. Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
Desde el gobierno enfatizaron que la indicación no hay intención de una obligación que se parezca a un reporte o denuncia. Además, explicaron que la finalidad es permitir que las autoridades puedan ubicar a personas que cuentan con procesos migratorios en curso y que muchas veces no pueden ser notificadas ni encontradas.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Un amplio rechazo ha generado en los alcaldes de la región metropolitana la propuesta del Ejecutivo, del Gobierno, de modificar el cálculo de la densidad habitacional. Frente a esta ofensiva, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, hizo un llamado a la tranquilidad y aseguró que la medida no busca impulsar los controvertidos guetos verticales. Nos informa José Riquelme.
Una nueva polémica se produjo entre el Ejecutivo y los alcaldes de la región metropolitana, luego de la propuesta del Ministerio de Vivienda de modificar el cálculo de la densidad habitacional. La polémica escaló tras la consulta pública realizada en el mes de abril, en donde se busca cambiar la fórmula técnica para convertir la densidad bruta de habitantes en número de viviendas. La iniciativa busca reducir de 4 habitantes por vivienda solo 2, ya 1 en el caso de las viviendas de bajo costo, lo que se traducirá en una mayor edificación en la misma cantidad de metros cuadrados. Con este ajuste, las autoridades proyectan una disminución de entre el 10% y el 15% en el precio final de los inmuebles. Sin embargo, la respuesta desde el municipalismo fue inmediata. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, fue uno de los primeros en alzar la voz, advirtiendo que la flexibilización condenará a los vecinos a vivir en un entorno saturado y sin áreas verdes suficientes.
Más edificios con mayor altura, con mayor densidad, solo se va a transformar en una crisis para todas las comunas que hoy día están colapsadas en su servicio y que han visto cómo este cambio poblacional ha afectado la tranquilidad de las personas en sus hogares.
A las críticas se sumó el jefe comunal de Estación Central, Felipe Muñoz, quien enfrenta el complejo panorama de liderar la zona con mayor proliferación de megaedificios, sumando más de 100 construidos en la última década. Muñoz emplazó al Ejecutivo a reconsiderar la medida, asegurando que el territorio no resiste una nueva sobrecarga en su plano regulador.
Entonces, que se venga a plantear que el poder densificar de esta manera, no respetando los planes reguladores de nuestra comuna, de verdad que para nosotros es una situación que nos preocupa mucho.
Desde la academia la visión es similar. El director del Diplomado en Planificación Urbana de la Universidad Católica, Pablo Guzmán, advirtió que la modificación podría gatillar incrementos en las contribuciones de hasta un 75%, provocando un colapso en las comunas.
O sea, si tú tienes que pensar que si yo incremento, por ejemplo, alturas de edificación, en términos prácticos, de un lugar que tiene 12 pisos, solamente por la modificación normativa podría llegar a 19, porque está permitiendo incrementar alturas de edificación.
Los municipios esperan que el Ministerio de Vivienda incorpore la visión local antes de la firma del decreto definitivo. Todo esto en medio de una reforma que, según el Ejecutivo, sigue siendo una de las únicas vías para impulsar la edificación.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
En duros términos, la Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al gobierno que conozca la realidad de la salud primaria antes de aplicar un eventual recorte presupuestario de más de 18 mil millones de pesos al sector.
Previo a una reunión entre alcaldes de distintas regiones del sur del país, el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Huechuraba, Max Luksic, cuestionó duramente el gobierno, acusándolo de incoherencias entre las medidas adoptadas y lo informado por las autoridades ministeriales, principalmente por lo mencionado por la jefa de la cartera de salud, May Chomalí, quien señaló que no cerrarían programas de atención primaria.
Pero necesitamos saber con verdad qué van a hacer los recortes. Por eso yo encuentro que hay una incoherencia del gobierno cuando la ministra dice que no va a haber recortes en la atención primaria de salud, pero ahora sale este decreto donde dice que va a haber 18 mil millones menos de presupuesto. Entonces, ¿a quién le creemos?
Mientras que el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, invitó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a conocer la realidad en los establecimientos de salud primaria.
es un tremendo perjuicio para nuestra salud municipal. Por eso el llamado al ministro Quiroz, con mucho respeto, a que conozca cómo funciona la salud municipal, a que vaya un CEFAM, a que vaya un SECOF, a que vaya un SAPU, a que vaya un SAR.
Además, en la instancia, los alcaldes buscaron establecer un plan de trabajo que permita continuar el funcionamiento adecuado de los centros sanitarios municipales, sin perjudicar la atención de usuarios. Para ello, algunos directores de departamentos de salud expusieron las principales falencias que deben priorizarse. Finalmente, los jefes comunales aseguraron que esperan reunirse con las autoridades gubernamentales para insistirles en dar un pie atrás en el eventual recorte presupuestario de más de 18 mil millones de pesos en salud primaria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar subió 19 pesos con 60 centavos el día viernes. Se cotizó en 909 pesos comprador y 909 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 15 pesos con 30 centavos. El precio del cobre bajó un 3,09% ayer en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $6.14 la libra. En la semana el valor del cobre aumentó un 0,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El selectivo Lipsa bajó un 0,58%, mientras el índice general, el ICPA, cedió un 0,56%. Durante la semana, el índice principal disminuyó un 3,1%. El precio del petróleo Brent subió un 3,35% en Londres, donde el barril cerró en $109.26. En Nueva York, el WTI aumentó un 4%, se cotizó en $105.42 el barril. La UF el día lunes costará 40.391 pesos con 32 centavos. Semana movida para Codelco. Además del informe preliminar de auditoría al interior de la cuprífera, que terminó con una denuncia en la fiscalía, el gobierno dio a conocer al nuevo presidente del directorio de la empresa, el economista Bernardo Fontaine. Fontaine cuenta con una vasta experiencia en directorios de empresa y llega a Codelco con la misión de ordenar la empresa, revisar los mecanismos de control interno y reforzar los estándares de transparencia. Sin embargo, su nombramiento generó rechazo y preocupación en la oposición, donde comenzó a rondar la idea de la privatización de Codelco. Al respecto, la senadora de la Democracia Cristiana y presidenta de la Comisión de Energía y Minería, Yasna Proboste, dijo estar preocupada por el nombre de Fontaine, pero esperará hasta la primera semana de junio para manifestarse cuando asuma el cargo el economista.
Pero prefiero en esto tener la posibilidad de escucharlo en la Comisión de Minería. Nosotros ya hemos fijado una fecha de audiencias para que concurra Codelco y prefiero formarme una opinión cuando escuchemos cuáles van a ser los planteamientos.
Desde la Comisión de Energía y Minería de la Cámara Baja, el diputado liberal Sebastián Videla manifestó su rechazo a la idea de privatizar la estatal.
El cobre sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestro país. Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco. Creo que, desde mi punto de vista, esto no puede ser, no es viable, y al menos yo no lo voy a permitir, y vamos a hacer todas las acciones que corresponda para que esto no suceda.
Desde el oficialismo evitan hablar de posible privatización y celebran el nombramiento de Fontaine, enfatizando en sus capacidades. El senador del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Energía y Minería, Renzo Trizotti, valoró el nombramiento y dijo que la izquierda debería preocuparse más de la gestión que tuvieron anteriormente.
Yo me pediría un poquitito más de pudor en las críticas. Creo que Bernardo Fontaine tiene todas las competencias y capacidades para ejercer la presidencia ejecutiva de Codelco. Pero además yo les recordaría a algunos sectores de izquierda que fue precisamente su sector el que administró pésimo y que llevó a muchas de las empresas estratégicas a enfrentar problemas financieros.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que